Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía en su edición de verano. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Como siempre os digo, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom. Aquí tenemos servicios de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional. Y Pera la Regula, pues es fotógrafo de moda y publicidad y formador con un montón de talleres a sus espaldas. Siempre digo los 120 talleres y 1500 alumnos y sí, lo he vuelto a decir.
Sí. Vale. Ya los hemos pasado.
Estamos, como sabéis, en la edición de verano. Eso quiere decir que los podcasts serán pequeñas píldoras de conocimiento sobre temas muy específicos, ¿vale? Y hoy os queremos hablar, y además de una duración cortita, de 5 a 10 minutos.
Pero temas que luego igual crecen, ¿eh? Con vuestras preguntas
sí,
igual crecen.
De hecho, estaremos encantados. Si queréis que hagamos unos monográficos más largos y eso, pues solo tenéis que decirlo y sin ningún problema, pues los tocamos. Hoy, el tema de hoy, queríamos hablar sobre los objetivos tilt-shift o descentrables, por qué y cómo se utilizan.
Pues la verdad es que es un gran desconocido para muchos fotógrafos estos objetivos, pero desde luego para los fotógrafos de arquitectura no lo son.
No,
una de las principales cosas para las que se utilizan es para evitar que los puntos de fuga se unan cuando hacemos un edificio. Lo que hacemos es que se vea paralelo el edificio. O para hacer una sala. Normalmente si cogéis una sala con un angular, veréis que los objetos que están muy cerca se ven muy grandes y los que están lejos y no están tan lejos, se ven muy pequeñitos. Con un descentrable corregimos ese efecto.
Vale, ¿y cómo los utilizamos entonces? ¿O cómo son físicamente? Porque yo estoy convencido
son objetivos
de que
podemos desplazar el plano lateralmente y luego podemos moverlos de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Vale, ¿eso te refieres? ¿A plano te refieres?
Llevan unas ruedas y podemos desplazar el plano nodal. Para hacer un tipo de fotografías, y en otras simplemente lo único que hacemos es corregir puntos de líneas de fuga.
Vale. Si no lo tengo mal entendido, o sea, cuando te refieres a plano, te refieres al plano donde se sitúa el sensor de la cámara.
Exacto.
Vale, entonces, con un tilt shift lo que podemos hacer es variar que los rayos de luz nos entren
Diferente dirección, pero sobre el mismo plano.
Efectivamente.
Vale, o sea, lo que hacemos es desplazarlo. Eso va muy bien, por ejemplo, para hacer una panorámica. Cuando movemos a derecha e izquierda un descentrable, no nos vemos obligados a tener que mover el trípode. Cuando movemos el trípode estamos cambiando el ángulo de visión. Al cambiar directamente el ángulo de visión, vemos deformaciones en el plano. Y luego cuando intentamos unirlos, fijaros que os hace esas curvas arriba y que si no usáis un programa es muy difícil unirlas, ¿vale? Porque
sí,
tiene que cuadrar perfectamente.
Claro, con un 24 además, con unos angulares y eso era
se
aún
nota
más difícil.
Más todavía. Sí. Si usamos un tilt shift y lo movemos horizontalmente, tenemos tres fotos, por ejemplo, para hacer lo mismo, pero tenemos tres fotos que tienen el mismo plano. Entonces se ven iguales. No tengo que recortar nada. Las veo más estrechas, pero las veo iguales. Las puedo cuadrar una al lado de la otra.
Objetivos, además, me recuerdas con eso, es que son objetivos de gran calidad.
Muchísima. Algunos son muy buenos.
Porque, claro, dentro de lo que, digamos, de todo lo que cubre el objetivo, pues incluso podemos estar dentro del objetivo, digamos que tiene más recorrido que cualquier otro objetivo. O sea, en las esquinas de cualquier otro objetivo, pues enseguida tenemos defectos y eso.
Sí,
y
lo que pasa es que en estos no, porque cortan. ¿Vale? Son un poco más estrechitos, por decirlo de alguna forma.
Vale.
Cortan un poco. Eso se nota solo en las cámaras full frame, en las otras se nota muy poquito. Pero la ventaja que tenemos sobre todo es eso, no tengo que mover la rótula yo de mi trípode para hacer esos movimientos. Luego están los movimientos, ladeando el descentrable, porque tiene tres movimientos posibles. Lo que además también es, varío la profundidad de campo, la visión, es un efecto óptico. Puedo desplazar donde está el foco.
Vale.
Hacia arriba o hacia abajo, y entonces puedo poner tres elementos en línea y dar la sensación de que están juntos, o sea que la profundidad de campo es mucho mayor cuando no es verdad. Es un efecto óptico y eso es una ventaja, por ejemplo, si lo vais a usar, si queréis hacer fotos de joyería, es perfecto utilizar un descentrable, o si queréis utilizarlo para hacer fotos de maquetas
también.
Porque las maquetas, si alguien ha intentado hacer una foto a un coche de juguete, se dará cuenta de que para que le cubra todo el encuadre, tiene que acercarse mucho. Si se acerca mucho, la profundidad de campo es muy pequeña.
Es muy pequeña, claro.
Aunque cierre mucho, es muy pequeña. La ventaja de los descentrables es que no hace falta hacer eso. Podemos desplazar el plano y entonces vemos todo claro, enfocado, ¿no?
Y el tercer movimiento sería, bueno, este es un movimiento, digamos, horizontal.
El movimiento horizontal es uno. Ajá. Luego el movimiento vertical
es el que hablamos,
sirve
antes
igual,
de,
nos hace lo mismo. Nos hace lo mismo, pero ajá, se suele utilizar para corregir los puntos de fuga, vale, para evitar, por ejemplo, que un edificio se estreche en la parte, ajá, de arriba. Pero también podéis utilizarlo para hacer una panorámica igual. O sea, podemos, ajá, hacer una panorámica vertical o horizontal sin mover la cámara. Esa es la, sí, ventaja, sí, sí, que podemos coger, subir, claro, para arriba, hacer un plano arriba y, claro, luego hacer otro plano abajo, estaba, y juntarlo.
Pensando, claro, estaba pensando que ahora cuando vayáis a Nueva York este verano y tal, os lleváis un descentrable y hacéis unas fotografías de arquitectura.
Bueno, poneros un ejemplo, podemos subir el plano arriba. Lo que pasa es que eso es diferente, ¿eh? Mm. O sea, no quedará igual. Lo chulo sería poder desplazarlo
en todo el edificio.
Todo el edificio, entonces hacer 9 fotos, por, ajá, ejemplo, que serían como una macrofoto enorme. Pero no, no es tan así, ¿eh? Es más horizontal o vertical. Las dos cosas a la vez es un poco más complicado.
Muy
y luego,
bien.
Luego el desplazamiento que tiene, son realmente se llaman tilt-shift porque tienen 2 tipos de movimiento. El tilt es el de inclinación y el shift es el de horizonte, el del movimiento, uh-huh, del plano nodal.
Bueno, pues yo quizá lo dejaría aquí para que vosotros pues nos dijerais vuestras inquietudes o si lo conocíais, si no.
Además, además ha cambiado mucho. Antes solo habían de estos objetivos en Canon y Nikon, uh-huh, y eran caros, muy caros. Uh-huh. Además suelen ser objetivos con aperturas amplias, 2.8 y, sí, similar. Y ahora han aparecido otras marcas, uh-huh, porque son objetivos manuales, la mayoría. Uh-huh. Han aparecido otras marcas que han bajado muchísimo el precio. Muchísimo.
Sí, con este tipo de objetivos nada de enfoque automático, ¿eh? Que lo sepáis, que es todo manual. Existe, por ejemplo, en Canon nosotros tenemos el 17 milímetros, el 24, el 45,
45 y el 50
y el 90, ¿vale?
El 90 los 4 tipos de... es para disfrutar mucho.
Sí, es espectacular. Además, en resolución y todo, la verdad es que son objetivos espectaculares.
Yo recomiendo que lo probéis.
Lo he visto utilizar también el 90 en haciendo fotos macro de una flor directamente en el campo y eso, y la verdad es que es espectacular.
Sí, a ver, los fotógrafos de naturaleza deberían conocerlos. Porque muchos no, sí, los conocen consta, porque se quedan solo con los objetivos macro. Pero estos nos permiten jugar muy bien con la profundidad, claro, y entonces claro, puedes hacer unas fotos espectaculares y buscar que esté pues un insecto todo enfocado, porque el 90 es macro además, para hacer virguerías.
Muy bien, Pera, pues nada, lo dejamos aquí.
Eso.
O sea que hasta el próximo programa y como siempre, casi se me olvida, pero no. Si os gusta nuestro trabajo y queréis ayudarnos, pues la mejor ayuda que nos podéis dar es con una valoración de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o con un comentario en iVoox. Así que nada, hasta el próximo programa y muchas gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.